Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Juan, y puestos de pie, leer un pasaje antes de la predicación. El libro de Juan, el capítulo 19. Juan 19. Les voy a leer un pasaje paralelo al que leímos de Mateo. Ese es en Juan 19. Y voy a comenzar a leer en el versículo 38 hasta el fin del capítulo, el versículo 42. Juan 19, 38 a 42. Dice la palabra de Dios. Después de la crucifixión, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como título para este devocional, les sugiero Los cobardes, las mujeres y los ángeles. Los cobardes, las mujeres y los ángeles. Otro título para este devocional pudiera ser Los cobardes más valientes. Los cobardes más valientes. O también pudiera ser Los testigos del sepelio más importante de la historia. Los testigos en el sepelio, en el entierro más importante de la historia. Los domingos de Santa Cena estamos meditando en el sepelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estudiamos el sepulcro donde fue sepultado y que fue el cuerpo lo que fue sepultado. Ahora enfocaremos nuestra atención en los testigos del sepelio. ¿Quiénes estuvieron presentes cuando enterraron al Señor? ¿Quiénes estuvieron presentes en el sepelio más importante de la historia? Hace algunos días, unas semanas, no me acuerdo el día exacto, ustedes lo han de haber visto en las noticias, falleció el líder africano Nelson Mandela. Hubo tantos asistentes a sus servicios funerales que tuvieron que ser celebrados en un estadio de fútbol. Creo que fue el estadio donde tuvieron los Juegos Mundial, ¿verdad?, de fútbol en América. El estadio puede recibir a 80,000 personas. Pero fueron más, de tal manera que en otras ciudades se tuvieron que usar otros estadios y podían ver en vivo. Muchas celebridades, por supuesto, fueron millones, lo vieron los reportes a través de la televisión. Entre ellos había un rey, 53 presidentes, 13 primeros ministros. Por supuesto, Obama estaba ahí, Peña Nieto también estaba ahí, el presidente de México. Pero, ¿quiénes estuvieron presentes en el sepelio más importante de la historia? ¿Cuántos reyes, cuántos presidentes, cuántos primeros ministros, cuántas celebridades, cuántos miles, cuántos millones vieron por televisión el entierro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben cuántos reyes fueron? ¿Cuántos presidentes? ¿Cuántos primeros ministros? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas celebridades? Ni uno. Cero. Qué humildad, ¿verdad?, la de nuestro Señor Jesucristo en nacer en Belén. Qué humildad al morir en Jerusalén, allá afuera, como un criminal. Y qué humildad aún en su entierro. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron los testigos? Lo que vamos a estudiar esta tarde y meditar por unos momentos. Leemos en la Biblia que dos hombres estuvieron presentes. Dos hombres estuvieron presentes en el sepelio del Señor. Uno de ellos se llamaba José de Arimatea, y otro lo conocemos con el nombre de Nicodemo. Lo leímos en el pasaje de Juan 19. Es de notarse que estos dos hombres tenían varias cosas en común. Los dos hombres eran ricos. Los dos hombres eran líderes religiosos principales, eran miembros del Sanedrín. Y los dos hombres eran, por así decirlo, discípulos secretos del Señor. Leímos ahí en Juan 19, el versículo 38, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos. Estos hombres tienen esas cosas en común. Expresamente dice la Biblia que José de Arimatea era un hombre rico, como ya estudiamos. Él fue el que donó, de hecho, el sepulcro donde fue enterrado el Señor. Sabemos que Nicodemo era rico, no dice, pero sabemos que Nicodemo al haber sido muy rico porque era principal, nos dice Juan 3, pero también aquí nos dice que él colaboró también trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Mirra la conocemos, esa sustancia, hemos escuchado de ellas por los famosos llamados reyes magos. ¿Recuerdan que le llevaron a nuestro Señor Jesucristo en su momento al nacer? ¿Se acuerdan? Y mirra y aloes. Era un compuesto, los eruditos nos explican que aquí se trataba de un compuesto realmente en polvo. 100 libras, calculan que eran más o menos 32 kilos de especies. Era muchísimo, muchísimo lo que llevó Nicodemo, y ha de haber costado bastante. Y fueron especias que fueron usadas al envolver al Señor en lienzos en ese entierro. Bueno, el hecho es que esos dos hombres eran ricos, muy ricos, y de esto podríamos pensar algunas lecciones. La primera, creo yo, que debemos de recalcar es que este hecho que eran hombres ricos cumplía así la profecía de Isaías 53, cuando dice el profeta de Cristo, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53, el gran capítulo de la crucifixión en el Antiguo Testamento, nos dice, profetizó, con los ricos fue en su muerte. Este hecho, que eran hombres ricos, también confirma la promesa de Cristo, que para Dios no hay nada imposible. Hay una historia en los evangelios de un joven, yo le digo el pobre joven rico. ¿Se acuerdan de ese pobre joven rico que el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, sígueme, así tendrás la vida eterna? ¿Se acuerdan que ese joven se fue porque tenía muchas posesiones, amó sus posesiones, sus propiedades, más que a Cristo? ¿Se acuerdan? Entonces, los discípulos estaban sorprendidos de cómo es posible, y realmente, entonces, ¿quién va a ser salvo? Los discípulos se preguntan, entonces, ¿quién podrá ser salvo si este joven, este líder, este joven que ha cumplido con los mandamientos, no va a ser salvo? Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que estaban pensando y Él les contesta estas palabras. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible. Y esta historia comprueba esta verdad y esa promesa. Dios salvó a esos hombres ricos, José de Arimatea y Nicodemo. Lucas nos informa que José era miembro del concilio. Algunos creen que era como un tipo de senador, miembro del concilio, es decir, la junta de los jueces judíos, que eran líderes civiles pero también religiosos. Sabemos que Nicodemo también era principal y de hecho que era miembro del Sanedrín, porque en otra parte del Evangelio, cuando mandan a arrestar al Señor, para matarlo por supuesto, Nicodemo fue el único que objetó y él dijo estas palabras, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Fue Nicodemo quien dijo eso en esa ocasión. Y este punto, que eran líderes religiosos, por así decirlo, judíos de hueso colorado, si me permiten esa expresión, nos debe animar que el Señor tiene a su pueblo, aún entre esas personas tan religiosas, o tan filosóficas, o son líderes civiles y religiosos que pensamos, no, estas personas nadie nos va a poder salvar. Dios las puede salvar. Dios tiene su pueblo aún. Nos dicen Hechos 6:7, aún esos sacerdotes y sumos sacerdotes que dijeron a la multitud, que gritaban, crucifícale, crucifícale. Hechos 6:7 nos dice que el Señor los salvó. Y nos da eso mucha esperanza también. Leímos en Juan que José de Arimatea era un discípulo del Señor, pero secretamente por miedo de los judíos. Y podemos pensar que Nicodemo también era un discípulo, pero en secreto. Los del Sanedrín no sabían ni se imaginaban porque Nicodemo había dicho eso y tratado de defender y que no arrestaran a nuestro Señor Jesucristo. Pero leemos desde el principio, se menciona a Nicodemo 3 veces en la Biblia. Y Nicodemo al principio nos dice que fue al Señor por la mañana, por la noche. No fue por la mañana, por la tarde, al mediodía, fue en la noche. Como que nadie quería que lo viera, como que nadie supiera, ¿verdad? Ahí escondidas, fue secretamente, y podríamos también añadir ahí, por miedo de los judíos. Y esto es lo sobresaliente de esta historia para mí. Los discípulos supuestamente más valientes, como Pedro, que dijeron, yo nunca te voy a negar, yo contigo hasta el fin. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, ¿se acuerdan? Hasta juraron, yo contigo, ¿se acuerdan? Pero esos discípulos supuestamente más valientes, uno lo traicionó. Pedro, el líder, lo negó 3 veces, aunque se le había advertido, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Todos los hermanos, dice el Evangelio, huyeron. A la hora de la cruz, todos huyeron. Todos. No está registrado que había un discípulo a la hora del entierro. Ninguno. Cero. Ninguno. Pero esos discípulos secretos, esos discípulos cobardes, a lo último, fueron los más valientes. Los cobardes más valientes del mundo. Esos discípulos tímidos, introvertidos, secretos. Fueron los más valientes. A mí me gusta cómo Marcos nos explica este incidente. Nos dice que José, dice la palabra de Dios, entró osadamente, osadamente, donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Ahora, hay que pensar esto. No lo había pensado hasta la semana pasada. No sé si ustedes probablemente son más inteligentes que yo. Pero no lo había pensado hasta la semana pasada. José y Nicodemo enterraron al Señor. ¿Cuándo? Lo enterraron después de que había sido crucificado. Estaba muerto entonces. José lo enterró en su propia tumba. Era de él. Todos sabían que era de él. Todos iban a saber quiénes lo habían enterrado. Era muy fácil. Leímos en Mateo cómo los judíos dijeron, este profetizó que iba a resucitar entre el día, ve y manda una guardia y sellaron la tumba. Ellos sabían muy bien dónde estaba y de quién era esa tumba. Y este hecho entonces nos revela mucho más de lo que se ve en la superficie. Estos discípulos secretos no tenían que haberse descubierto enterrando el cuerpo del Señor. Un cuerpo, valga la redundancia, un cuerpo, solamente un cuerpo muerto, un cadáver. El supuesto Mesías estaba muerto. ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué arriesgarse ya y revelar que ellos eran discípulos? Ya estaba muerto. ¿Me sigue la lógica? ¿Por qué? ¿Ya para qué? ¡Ya estaba muerto! Y ellos se arriesgan y dicen con esta acción, nosotros somos discípulos de ese hombre. Creo que aquí vemos cuando menos dos cosas. La primera es su gran amor y apreciación por el Señor. Gran amor y apreciación por el Señor, porque para ellos aún el cuerpo del Señor era precioso, digno de un sepelio con mirra y aloes, 32 kilos de especias, en un sepulcro nuevo, en un huerto. Y la otra cosa que nos revela esta acción, algo paradójica, ¿cómo es que se arriesgaron tanto y a la hora de la hora, tan tímidos, a la hora que ya está muerto, se revelan, nosotros vamos a enterrar? Cuando todos los demás habían huido. nos revela una gran fe. Nos revela mucha fe. Se atrevieron a enterrarlo, no escatimaron el ser descubiertos. ¿Y después qué iba a pasar? ¿Se iban a burlar de ellos? Que se burlaran. ¿Los iban a menospreciar? Que los menosprecian. ¿Los iban a correr del Sanedrín? ¿Los iban a sacar de la sinagoga? Que los sacaran. Pero ellos tenían una fe en Cristo, una fe en su persona como el Hijo de Dios, una fe en sus promesas, una fe en sus profecías, que Él iba a resucitar. Por eso lo enterraron, por eso estuvieron ahí a la hora de la hora. Porque ellos sabían, ese no era el final. A lo mejor no entendieron que en 3 días iba a resucitar. A lo mejor no entendieron todas las profecías de Cristo y todas sus promesas. Pero sabían que Cristo resucitaría, que Cristo vendría otra vez, que Cristo juzgaría al mundo con poder. Él venía otra vez, que Él de verdad era el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso fue lo que venció su timidez. Por eso esa increíble valentía. Ya no les importaba qué decían sus amigos, los demás senadores, sus parientes, que se burlaran de ellos, que se burlaran. Pero ellos con amor y fe enterraron al Señor. ¿Saben qué? Así pasa muchas veces en la historia. Hermanos, hermanas tímidas, tímidos, introvertidos, a la hora crítica el Señor les da gracia. Y ellos son los mártires. Ellos son los que testifican mejor. Ellos son los que a lo último manifiestan su amor y fe en el Señor. Y la verdad es que a la hora de la muerte, esas son las personas que duermen en paz en el Señor. Entonces, hermanos, y esta es una aplicación para nosotros, apreciemos a esos hermanos de nuestra iglesia que parecen tan callados a veces. Parecen tan tímidos y no se atreverían a orar en un culto de oración, no se atreverían. A la hora de la hora, ellos son los que tienen más gracia y dones del Señor y serán usados por Él. No critiquemos a los discípulos secretos. No critiquemos a esos hermanos que a veces que parece que están alejados y como que avanzan tan lento, ¿verdad? Y nos desespera, nos gustaría empujarlos y nos gustaría, ¡ya, despierta! Esperemos que Dios en su gracia los ayude, manifiesten su cristiandad y amor por el Señor. Entre tanto, no los critiquemos, oremos por ellos. Entre tanto, apreciemos a esos hermanos de nuestra iglesia que muchas veces son tan callados y tímidos y a veces introvertidos, pero son los que oran, piensan, reflexionan bien y a la hora de la prueba son los que están listos y más fuertes en el Señor. Además de José de Arimatea y Nicodemo, la Biblia nos informa de unas mujeres que estuvieron en el sepelio del Señor. Mateo y Marcos recalcan que había dos mujeres, María Magdalena y otra María, y le llaman María la madre de José. Los eruditos no saben exactamente quién es esa María. Hay 7 Marías que se mencionan en la Biblia, y esa María, algunos creen que era la María, esposa de Cleofas. No sabemos exactamente quién esa era María. Por Lucas, si ustedes quieren leer, bueno, vamos a Lucas 23, tenemos aquí un poquito más de información. Lucas 23 y versículo 55 nos dice, las mujeres, se trata de Jesús sepultado, y dice el versículo 55, Lucas 23, las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Tenemos aquí entonces a unas mujeres. Por otro pasaje, Lucas nos informa del nombre de otras de ellas. Una se llamaba Juana y la otra se llamaba Susana. Entonces, tenemos que José de Arimatea y Nicodemo lo enterraron. El único público fueron esas mujeres. y los hombres, y los apóstoles, y los 70 discípulos, y los 5.000 hombres que recibieron el alimento milagrosamente, ¿dónde estaban esos hombres? Yo doy gracias a Dios por los hombres de esta iglesia. Y cantan mejor que las mujeres. Definitivamente cantan mejor que las mujeres. Doy gracias a Dios por los hombres de la iglesia. Pero generalmente pasa en las iglesias cristianas y otras iglesias también, que la mayoría de la congregación son mujeres. Y son las líderes. Son las líderes en las iglesias. Y es trágico, pero cierto. Las mujeres oran mejor que los hombres. Son las maestras de escuela dominical. Son las que más testifican y sirven al Señor. Entonces, hermanos, este es un llamado a ponernos las pilas, para usar esa expresión. Hay que ponernos las pilas. Cumplamos con nuestros deberes. Eduquemos a nuestros hijos a ser los líderes fieles en nuestras iglesias. Ahora, pensándole bien de esto de que las mujeres fueron las únicas del público ahí presente, podemos concluir cuando menos tres cosas. La primera es que el Señor da dones y bendiciones especiales a las mujeres. Esas mujeres estuvieron ahí no por su valentía natural. Las mujeres, por naturaleza, nos dice San Pedro, son los vasos más frágiles. Se preocupan más, tienen más miedo, más temor. Buscan la protección de los hombres. Y más en esa cultura, y más en el tiempo de la cruz. Porque acuérdense, ¿qué habían hecho los discípulos? Habían huido. ¿Por qué? ¿Por qué se habían escondido después? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerdan cuando se les aparece? Estaban escondidos, ¿por qué? Por miedo de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos habían matado al Mesías, a su líder. ¿Quién seguía? No iban a parar ahí. Vemos en el libro de los Hechos cómo después martirizaron a más. El caso es que esas mujeres, ¿cómo es que estaban ahí? ¿Cómo es que no tuvieron miedo? Esas mujeres estaban ahí no por una valentía natural. Es algo de Dios que estuvieron ahí. Uno de los puntos que pudiéramos hacer aquí entonces es que las mujeres no pudieron predicar. Esas mujeres no pudieron predicar. Esas mujeres no pudieron hacer milagros como los apóstoles. Pero esas mujeres, nos dice el Evangelio, fueron las que tuvieron el privilegio y qué gran bendición de Dios que ellos estuvieron ahí a la hora de la cruz con nuestro Señor. Qué bendición que esas mujeres fueron que a la hora del sepelio, ellas fueron las únicas a las cuales el Señor atrajo para que estuvieran ahí. Y a la hora de la resurrección, ¿a quién se le apareció primero nuestro Señor? Fue a mujeres. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Si tuviéramos una máquina del tiempo, yo creo que la mayoría de nosotros como cristianos programáramos la computadora, llévame a la cruz, yo quiero estar en la cruz, quiero ver ahí la cruz. Los discípulos no estaban ahí, las mujeres sí. Es una gran bendición del Señor para las mujeres. Y así hoy en día, las mujeres no se les permite predicar según la Biblia, no pueden pastorear congregaciones, pero el Señor tiene a bien darles otros dones, otras oportunidades, otras bendiciones que muchas veces son mejores. Yo estoy seguro que al final de la historia, cuando se llame al frente a recoger los diplomas y los trofeos, las mujeres se van a llevar los mejores premios. Los que oraron mejor, pase al frente la hermana, y la hermana, y la hermana, y la hermana. Las que testificaron más, que pase al frente la hermana, y la hermana, y ahora la hermana. Las que hablaron y educaron a sus hijos, que oraron por ellos, que se hincaron por ellos, que lloraron por ellos. Pase la hermana, pase la hermana, pase la hermana. Y ahora, ¿qué pasa la esposa que soportó más al marido tan difícil? Que pase la esposa que oró por su esposo y lo convenció del Evangelio. Que pase a la esposa fiel hasta el final. Que pase la hermana. Y que pase la hermana. Y que pase la hermana. Yo estoy seguro que va a ser así al final. Otra cosa que aprendemos del hecho que esas mujeres estuvieron allí es que aquel a quien se le perdona mucho, mucho ama. A quien se le perdona mucho, mucho ama. ¿Quién fue María Magdalena? ¿Por qué siguió al Señor desde Galilea? ¿Por qué siguió al Señor a la cruz? ¿Por qué siguió al Señor al sepelio? ¿Por qué se le apareció el Señor? ¿Se resucitó? ¿A quién se le apareció primero? Fue a María Magdalena. ¿Por qué? Tenemos pocas pistas. Una de las pistas es que el Señor la había librado de 7 demonios. Algunos creen que también fue una mujer de la calle, una prostituta. Muchos creen que fue la mujer de Lucas 7, si tienen sus Biblias, Lucas capítulo 7. Lucas 7 nos dice, voy a comenzar con la historia, el versículo 36, para los que no la conocen. Lucas 7, 36, rápidamente se las leo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, muchos creen que fue María Magdalena, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, ha de haber sido Orozco, ¿verdad? Ha sido muy llorona como los Orozco. Estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo has enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, porque aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Nosotros vamos a los sepelios de las personas que amamos. Entre más las amemos, más nos quedamos aún en el cementerio hasta lo último, ¿verdad? Por supuesto. Estas mujeres demostraron su amor por el Señor, siguiéndole, nos dice Lucas, y sirviéndole desde Galilea. Estuvieron en el Gólgota. Estuvieron en la tumba. ¿Por qué? Porque le amaban. Apreciaban la dignidad de su persona. Habían reconocido cómo Él las había perdonado de tanto. Y así nosotros también. Entre más reconozcamos quién es el Señor, qué tan digno, y como dice San Pedro, qué tan precioso es Él, más valientes vamos a ser, más vamos a demostrar nuestro amor y nuestra fe. La última cosa que concluimos del hecho que solo las mujeres estuvieron presentes es que el Señor promovió la dignidad de la mujer y la verdadera liberación femenina. El Señor no despreció a las mujeres, nunca. Él no las menospreció en su ministerio, como es en la cultura del Medio Oriente. No sé si ustedes han leído las noticias. Aún hoy en día, los árabes en Dubái no permiten que las mujeres manejen. ¿Sí? Hay una árabe, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Las mujeres no pueden manejar. Hay leyes ahí en Dubái, en países de las menosprecian mucho. Desafortunadamente, por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo nunca las menospreció. Nunca. precisamente por su muerte, por su sepultura y resurrección, el Señor las hizo iguales a los hombres ante Dios. San Pablo escribió: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ante Dios, las mujeres son exactamente idénticas, iguales a los hombres. Y el Señor, al dar esta gracia, esta bendición a que ellas fueran el público en el sepelio, subraya esta verdad. Las mujeres son importantes, muy importantes y apreciadas por Dios. Bueno, un último punto y terminamos. ¿Quiénes fueron los testigos del sepelio de nuestro Señor? Los dos hombres, las mujeres. Y aquí no quiero ser dogmático. No está escrito en la Biblia, no tengo un texto, no tengo un versículo. Pero creo que todos ustedes van a decir, es cierto, a lo que les voy a decir. Quiero sugerirles que ángeles estuvieron ahí. Ángeles estuvieron allí. Leemos en 2 de Reyes 6, lo pueden leer después si gustan. Había un profeta. En gran peligro, su siervo tenía mucho miedo. ¡Mira! ¡Ahí vienen los sirios contra nosotros! Y estaba la ciudad, todo alrededor de la ciudad, los sirios contra ellos. Y precisamente buscando al profeta. El profeta le pide a Dios, le ruega a Dios, abre los ojos del siervo para que vea lo invisible, para que vea quién está con nosotros. ¿Y qué vio el siervo? Los ejércitos de Dios, los ángeles, los ejércitos de Dios en carros de fuego. Yo les sugiero que si en ese día José, Nicodemo y las mujeres, Dios les hubiera abierto los ojos como le abrió los ojos a ese siervo, ellos hubieran visto a miles de ángeles, millones de ángeles. Porque creo yo que todos los ángeles han de haber querido estar ahí. Todos los arcángeles han de haber querido estar en el sepelio más importante de la historia. Era el entierro del cuerpo del unigénito Hijo de Dios. Oremos.